Buenos días, señores y señores, y bienvenidos a nuestra presentación de resultados financieros que se corresponde al trimestre de abril a junio. Pero antes de empezar, quiero resaltar nuestro conflicto de intereses y nuestro consejero delegado va a hacer una serie de observaciones al principio y Miguel Ángel López se encargará del resto de la presentación. Acabaremos con una sesión de preguntas y comentarios y atenderemos sus preguntas por teléfono. Y ahora le voy a ceder la palabra al CEO Marc Hustake. Muchas gracias, Cristina. Y muchas gracias también a todos por incorporarse a esta presentación de los resultados financieros correspondientes al tercer trimestre y para los tres primeros trimestres de este año fiscal. Y de momento, bueno, tal y como acabo de decir, Cristina, mi compañero Miguel Ángel nos va a hacer un análisis en profundidad de nuestros resultados financieros, pero primero algunos comentarios generales sobre los avances conseguidos. En líneas generales, nuestro rendimiento financiero de este último trimestre y de los primeros tres del año fiscal han sido sólidos los resultados y totalmente en línea con nuestras guías, especialmente en nuestra actividad comercial, que ha sido fuerte, que ha reflejado nuestro negocio núcleo y la confianza de nuestros clientes. Y también puedo decir que nuestros resultados financieros en el último mes bueno, pues han planteado algún reto. Ahora empezamos a ver los beneficios de nuestra fusión y también el avance del programa LEAD 2020. Y nuestro libro de pedidos ha llegado a más de 23.000 millones de euros en el tercer trimestre, ha subido un 14%. Y esto es un récord para nuestra empresa recién fusionada y demuestra la confianza que sienten nuestros clientes, puesto la confianza que sienten por nosotros y por nuestros expertos en tecnología. Y hemos llegado a una cifra de 2.000 millones de euros, que es un aumento del 50% un año respecto a otro. Y esta entrada de pedidos fuertes ha visto empujado por crecimientos tanto en onshore como offshore y ha producido una cobertura del 100% de nuestras guías de ingresos medios para el año. Y uno de los proyectos que me gustaría citar específicamente en este contexto tiene que ver con el parque eólico en la costa británica con más de 1,3 gigavatios, todo un récord, y desde luego nos enorgullece formar parte de este proyecto. Y las ventas de los primeros 9 meses de este año se han situado a una cantidad superior a 6.500 millones de euros y en el tercer trimestre 1,200.000 millones de euros. Y nuestro EBIT, PPA, se sitúa en 478 millones de euros, lo cual es equivalente a un margen de un 7,4% para los primeros tres trimestres del año fiscal y un 7,3% para el tercer trimestre. Ha habido unos márgenes muy fuertes que nos han permitido compensar el margen en las turbinas en el último trimestre y digamos que nuestros ingresos siguen aumentando y llegando a 45 millones en los primeros tres y 44 en el tercero. La deuda neta de 154 millones de euros se vio impactado por la estacionalidad del capital circulante. Y después, 2.500 millones de facilidad crediticia que se cerró con éxito en el mes de mayo. Nuestro programa LEAD 2020 fija la estrategia para el futuro con una serie de objetivos muy claros y reducción de costes. Se lanzó en febrero, pero ahora el programa está plenamente operativo y está consiguiendo cada vez más inercia en los cuatro módulos que son crecimiento, transformación, digitalización y gestión del cambio. Especialmente en lo que se refiere al módulo de transformación, que incluye un objetivo de reducción de costes de 2.200 millones de euros, que es un driver fundamental para el éxito de nuestra empresa y que nos ayuda a compensar el declive de precios. Queremos conseguir una optimización continuamente en esta área, ya que acelerará más el proceso y podremos conseguir los objetivos fijados en el programa. En total, yo creo que los resultados del tercer trimestre nos hacen sentirnos confiados en cuanto a que las decisiones que hemos tomado son las correctas y que el plan estratégico que tenemos en marcha nos ha puesto en el camino correspondiente. Estamos manteniendo nuestra relación fuerte con nuestros clientes en todo el mundo. Estamos teniendo éxito en nuestro esfuerzo de abrir nuevos mercados y vamos a recoger los beneficios que han producido nuestra fusión. Muchísimas gracias a todo nuestro equipo. Y ahora, Miguel, te cedo la palabra. Muchas gracias, Marcos, y buenos días a todos. Bien, digamos que nuestro tipo de pedidos está alcanzando un nuevo pico con esta cifra de 23.000 millones y hemos visto una tendencia muy positiva en los últimos cuatro trimestres y ha habido un crecimiento consistente en nuestro libro de pedidos y esto evidentemente tiene una fuerte influencia sobre nuestros futuros ingresos o ventas. Y esto nos está dando un 100% de cobertura de nuestras guías, llegado a un punto intermedio, y esto nos da una mayor visibilidad respecto a ventas futuras. Y nuestra entrada de pedidos para el 2019, más o menos, es 3.000 millones más alto que en el último trimestre. En el segundo trimestre ha sido 17,4 y ahora se sitúa en 20,5. Nuestro pedido de servicios ha aumentado en 400 millones y hemos tenido un aumento de 2.600 millones en el caso de turbinas. Y seguimos operando con un ratio book-to-bill muy positivo, por encima de uno, en el tercer trimestre del 18. La actividad comercial sigue satisfaciendo nuestras expectativas y los objetivos presentan una entrada de pedidos de 3.300 millones. Esto significa que es 2,4 veces el valor del año pasado y ha subido un 18% entre trimestres, lo cual significa que el book-to ratio es de 1,5. Y tal y como ha dicho Marcus, hemos firmado dos pedidos. Bueno, es 1,4 veces las ventas del mismo periodo gracias al posicionamiento competitivo de nuestro grupo. Y el mix del negocio nos ayuda a compensar parte de esta volatilidad empujada por el mercado. Para el tercer trimestre, el offshore es el principal elemento que es una contribución. Es un 46% del número total de pedidos y evidentemente con el pedido más importante del offshore. Entonces, el onshore ha aportado un 36%, pero cuando uno analiza los últimos 12 meses, aportó un 51%, lo cual está en línea con la aportación general de 2017 en lo que se refiere al top line del grupo. Los servicios presentan una mayor rentabilidad y también han dado un fuerte rendimiento con nuevos contratos en LTM y que es casi dos veces los ingresos que hemos conseguido a lo largo de ese periodo de tiempo. Y después la entrada de pedidos onshore ha sido de 1,7 gigavatios con un precio estable de venta de un trimestre a otro. Y los volúmenes de entrada onshore se han visto aplazados por unos pedidos más grandes, por ejemplo, en Suecia, la semana pasada, con 232 megavatios, y la ralentización en nuestra actividad comercial, especialmente en la India, que esperamos que repunte en los próximos trimestres. Estamos hablando de periodos más largos para compensar la volatilidad del trimestre. En los últimos 12 meses, la entrada de pedidos con 8,5 gigavatios en pedidos en firme ha sido un 37% superior en comparación con la entrada LTM en 17 y un 13% que la misma cifra a marzo del 18. Pero si analizáramos ahora las geografías, los que han hecho la mayor contribución a la entrada de pedidos medidos en megavatios han sido Brasil con un 30%, España con el 19%, Sudáfrica con el 15% y Irlanda y Estados Unidos con 14%. Entonces hemos visto una recuperación de tres mercados importantes, Brasil, Sudáfrica y España. Y con estos pedidos lo que hacemos es mantener nuestra posición fuerte en estos tres países. Hemos estado utilizando la turbina más eficiente, la SG432. Y vamos a ver, bueno, durante la segunda mitad del año fiscal 2018, vamos a ver que habrá más subastas que se han planificado en Brasil y Sudáfrica. En Brasil habrá una subasta A6 de proyectos eólicos y estamos compitiendo con biomasa, gas e hidro. Y en Sudáfrica, el gobierno está contemplando una quinta ronda con un volumen total de renovables de 1,8 gigavatios y el viento podría representar un gigavatio. Y con esto Se confirma el raciocinio de la fusión, aun a pesar de algunas disrupciones de mercado, hay potencial de volumen y estamos bien posicionados para recoger esto. El ASP medio ha sido de como algo así como 0,73. De nuevo es un trimestre sin grandes caídas de precios. Evidentemente tenemos que hacer un seguimiento muy intenso antes de poder hablar de una tendencia de estabilización en torno a 0,7. Y año tras otro, bueno, ha habido un declive fuerte debido al mix de fijación de precios y esto ha tenido un impacto negativo de FX, pero bueno. Tal y como he dicho antes, sí que hemos visto una actividad offshore muy intensa en el tercer trimestre con un muy buen rendimiento. Y bueno, tenemos el Hornsea 2, que es el parque eólico más grande, tal y como os he dicho antes, y después tenemos la firma de Formosa 1, fase 2 en Taiwán, un mercado que es muy relevante para nosotros y que tiene un fuerte potencial de cara al futuro para la energía offshore. Bien, con estos buenos resultados en offshore, hemos tenido una mayor visibilidad en cuanto a ventas en lo que se refiere a 2020 Plus, tal y como podemos ver en el gráfico de abajo. Y ahora vamos a pasar a las cifras claves. Y evidentemente lo que no voy a hacer es repasar cada una de las cifras que aparece en el gráfico de la izquierda, sino que solamente quiero hacer una serie de observaciones de corte general. En la línea superior tenemos un mayor impacto de unos precios más bajos de aerogeneradores y volúmenes más bajos en onshore. El trimestre pasado dijimos que la fijación de precios de la entrada de pedidos iba a tener una influencia ya sobre la cuenta de resultados y después el volumen más bajo de actividades offshore. Bueno, ha habido un impacto muy fuerte del rendimiento del tercer trimestre y esta actividad es totalmente en línea con nuestras expectativas para el año y la buena visibilidad de la actividad offshore es estupenda para 2019 y 2020, es algo que se ve claramente. Está claro que tenemos que ejecutar nuestra cartera y de ahí que el offshore siempre está mucho más expuesto al tiempo y el tiempo ha estado muy bien este año y la rentabilidad está impactado por unos precios más bajos de los aerogeneradores, pero esto se ve compensado por el mix del negocio. Hemos visto un fuerte auge en los resultados de los servicios y también hemos visto el impacto que ha tenido la implementación de nuestro programa Cost Out. Y a niveles de ingresos netos tenemos unos gastos de 13 millones y un impacto positivo por los créditos fiscales por una cantidad de 8 millones que provienen de la regularización de la posición fiscal en Estados Unidos después de ese cargo que tuvimos en el primer trimestre del 18 tal y como les informamos en su día. El impacto de PPA y de los costes I+R después de impuestos serán 73 millones en el tercer trimestre. Pero vamos a ver ahora cuáles son las ventas en lo que se refiere a aerogeneradores. En este espacio de aerogeneradores hemos visto que los volúmenes y la fijación de precios tienen un impacto sobre nuestra evaluación. Y el impacto sobre precios, sobre aerogeneradores y después también los volúmenes en las comparativas interanuales. Deberíamos tener una mejoría de volúmenes, tanto en onshore como en offshore, en el siguiente trimestre, pero vamos a ver un impacto negativo por el tema de los precios. El servicio, bueno, ha vuelto a la senda del crecimiento después del primer semestre del año fiscal, con una caída en ventas debido a la volatilidad de piezas de repuesto. Y después, el servicio de tercer trimestre casi está creciendo un 3% año tras año y tenemos casi un 6% de aumento en mantenimiento. Y la flota total bajo mantenimiento ha llegado a la cifra de 56 gigavatios y tenemos un gigavatio más que el año pasado en parques onshore y 2 gigavatios más que el año pasado en offshore. En nuestra flota, en mantenimiento, ya tenemos 2,6 gigavatios de tecnología de terceros y estos son 2 gigavatios más que lo que teníamos al final del tercer trimestre, lo cual es un pilar para el crecimiento, tal y como se presentó en el Día del Inversor. En el tercer trimestre hemos visto mejoras en el tema de repuestos cuando se compara con el segundo trimestre. Las soluciones del valor añadido siguen aportando poco y esperamos un aumento en los próximos trimestres. Después tenemos el volumen de ventas que ha aumentado en el tercer trimestre del 18 y esto está en línea con las expectativas de un segundo semestre más fuerte, con un crecimiento del 14%. Y EMEA, desde luego, es el contribuyente más importante respecto a la recuperación del volumen de ventas, con 232 megavatios en ventas adicionales año tras año, un 44% del total de los megavatios vendidos en el trimestre, y también tenemos un mix muy diversificado. Aparte de Sudáfrica, con el 26% de EMEA, Turquía, Francia, España e Italia son los principales países en lo que se refiere al volumen de ventas. Y por país, junto con Sudáfrica, los volúmenes más importantes se ejecutaron en Estados Unidos con un 22% de los volúmenes del tercer trimestre, 8% en Tailandia, 7% en Tailandia y 8% en India. Entonces se instalaron menos de un gigavatio durante el tercer trimestre y esta baja actividad de instalación, junto con un bajo nivel de fijación de precios, ha tenido un impacto negativo en el ASP. Mientras que la actividad de instalación va a recuperarse en el cuarto trimestre, esperamos ver un efecto bastante parecido en lo que se refiere a fijación de precios. Esperamos que haya más recuperación de volúmenes del onshore en el cuarto trimestre, con un buen equilibrio entre las tres regiones y también una mejoría en lo que es la actividad de instalación. Pero ahora vamos a echar un vistazo al tema del EBIT, al margen EBIT pre-PPA en I+R. Bueno, está claro que esta evolución que ha habido en estos 9 años del año fiscal 18, 7,3% en este trimestre, está en línea con nuestras guías para el año fiscal y, como saben, se sitúa entre el 7 y 8% el rango objetivo del margen para el año fiscal 18. Pero lo que es más importante aquí es recalcar la fuerza que tienen nuestras operaciones de servicio. Los márgenes de servicio del segundo trimestre tuvieron un impacto positivo y esto explica la fuerza de estos resultados. Pero este trimestre, bueno, todo es orgánico y estamos viendo que los servicios han llegado a un margen del 22,8%. Los buen rendimiento se debe a una operación muy eficiente que puede generar un valor para clientes en un entorno muy competitivo. En los 9 meses el servicio representa un 40% del EBIT total de nuestro grupo. Pero si excluyéramos, en este caso, este impacto individual del último trimestre, el margen de servicio durante los 9 meses de 18 se sitúa en un 20%, lo cual está muy en línea con el objetivo fijado para el año y también para el plan de negocio 2018-20. Después tenemos menos precios, volumen, mix y alcance de los aerogeneradores, que era lo que se esperaba y lo que se comunicó en el segundo trimestre. Los nuevos volúmenes de precio empezaron a meterse ya en el balance en la segunda mitad del año, que lo cual se puede ver aquí. Y el impacto en el volumen de ventas ha dado lugar a la fijación de precios como driver de una menor rentabilidad año tras año. Y nuestro módulo de transformación, como parte del programa Lead 2020, como ya ha citado Marcus, está funcionando y está compensando también el impacto de la fijación de precios. Bien, esto es lo que explicamos en el mes de febrero, cuando presentamos el módulo de transformación Lead 2020. Nuestro cost out de 2.000 millones es algo que tenemos que ejecutar para poder compensar la presión de fijación de precios. Vamos a hacer una actualización del Lead 2020, incluido también el módulo de transformación, cuando presentemos nuestro año fiscal 18, los resultados, quiero decir. La disminución año tras año, ya he comentado este tema, en el caso de estos volúmenes se ve empujado por la actividad muy elevada que tuvimos de aerogeneradores en 2017 y esto da lugar a un nivel mucho más normal en lo que a este año se refiere. Y nuestro balance y nuestras líneas de financiación siguen siendo sólidos. Y a este nivel, en nivel 3, en el tercer trimestre, estamos a 154 millones, gracias a un capital circulante de 265 millones. Y vamos a tener una disminución. Bueno, vamos a echar un vistazo al capital circulante en la siguiente. Pero ahora tenemos un préstamo sindicado y que podemos consolidar, con lo cual podemos considerar nuestras líneas de financiación. Y tiene su vencimiento en 2023, que es un nuevo crédito revolving multidivisa con dos opciones de prórroga de un año y un préstamo de 500 millones de euros amortizable en 2021. Bien, el capital circulante está en línea con las guías del año fiscal 18, con 265 millones en el tercer trimestre, que es igual a un ratio de ventas de un 3% dentro de del rango fijado por nuestras guías, y se ve impactado por la estacionalidad del proyecto, no solamente en offshore, pero también en onshore. Y tenemos una concentración de una serie de hitos que ha habido en el cuarto trimestre que deberían tener un impacto positivo sobre la generación de caja. Evidentemente, seguimos trabajando duramente en la optimización de nuestros inventarios con las cuentas a cobrar y a recibir y también en otras áreas. Y hemos establecido medidas e iniciativas y esperamos poder ver una mejoría a lo largo de los próximos trimestres. Pero seguimos estamos ejerciendo un estricto control del gasto planificado y real. El gasto de los primeros 9 meses sumó 258 millones, con 92 millones invertidos en el tercer trimestre, fundamentalmente en herramientas y en palas, en moldes para palas. Y queremos controlar el gasto para estar en línea con nuestras guías. Y la reducción anual se ve soportada evidentemente por la mayor intensidad en capital de 2017. Ya lo comentamos, especialmente en el caso de Cuxhaven y Marruecos. Y también vamos a aumentar las inversiones en el cuarto trimestre para llegar a un CAPEX que esté en línea por completo con nuestras guías. Posiblemente estemos un por debajo de las guías de 500 millones, pero bueno, vamos a estar en línea con las guías de plan de negocio de menos de un 5% de ventas. Entonces, con esto, digamos que estamos muy en línea al cabo de los 9 meses con lo que anunciamos, con nuestros objetivos de inversión. Estamos comprometidos con la generación de caja sostenible, 94 millones en el caso de flujo de caja operativo bruto en el tercer trimestre. Y 93, si incluyéramos la variación en el capital circulante, en la caja. Esto se ha utilizado para pagar nuestras inversiones. Después, los pagos de Adwen han contribuido 43 millones en el tercer trimestre. Entonces, el CAPEX y el gasto en Adwen, bueno, ha pasado a 112 millones en este trimestre. Y como he dicho antes, estamos totalmente comprometidos con la generación de caja y esperamos poder tener una posición neta de caja en el cuarto trimestre de 2018. Nuestro rendimiento del tercer trimestre del 18 está en línea con las guías del año fiscal del 18. Estamos trabajando en mercados que son muy competitivos, en un mercado que está en transición para llegar a todo tipo de fuentes de energía. Y esto requiere que las OEMs demos mayores eficiencias en un muy corto tiempo para compensar la presión en la fijación de precios. Y en este entorno podemos decir que nuestro rendimiento está plenamente en línea con nuestros compromisos. En primer lugar, ya nuestra cartera ya cubre la media de nuestras guías de ventas. En segundo lugar, nuestra rentabilidad se encuentra en un tramo intermedio del rango. Y ahora tenemos también un mayor nivel de actividad en el cuarto trimestre que vamos a ejecutar tal y como hemos hecho en los últimos 9 meses. Y desde luego nos sentimos muy cómodos, muy confiados con ello. Va a haber una nueva política comercial que va a tener un impacto sobre nuestra cadena de suministro global y sobre la materia prima principal que utilizamos para los aerogeneradores, y también en uno de nuestros principales mercados, en Estados Unidos. Está claro que estamos haciendo un seguimiento muy estrecho y queremos ver cómo se puede minimizar el impacto. El módulo de transformación de nuestros programas LEED 2020 están funcionando muy bien y esperamos tener un impacto positivo. Y tal y como he dicho anteriormente, vamos a dar más detalles en la presentación de resultados fiscales del 18. El impacto de PPA sobre la armonización de intangibles fue 239 millones en los 9 meses y 82 en el tercer trimestre, y seguimos esperando algo así como 320 para todo el año. Y los costes de integración sumaron 100 millones en 9 meses, 25 millones en el tercer trimestre, y seguimos esperando algo así como 160 millones en lo que es todo el año. Y con esto ahora le voy a ceder la palabra de nuevo a Marcus. Muchas gracias, Miguel Ángel. Sí, has dejado muy claro que desde luego hemos tenido un trimestre muy sólido en línea con nuestras guías. Entonces, quiero hacer un pequeño resumen de todo esto y quiero centrarme en tres temas. En primer lugar, sí que hemos avanzado mucho con nuestro programa LEAD 2020 y estamos viendo ahora mismo resultados totalmente palpables. La iniciativa de reducción de costes de 2.000 millones de euros, desde luego, ha sido y seguirá siendo un driver fundamental para conseguir nuestro éxito. Con lo cual, mi equipo y yo, bueno, nos aseguraremos de que en todo momento que nuestras fuerzas se unifiquen para conseguir este objetivo. Y en este contexto, os puedo garantizar que estamos luchando continuamente por conseguir una optimización y que vamos a hacer ajustes donde sean necesarios. En segundo lugar, nuestra actividad comercial ha sido fuerte en este trimestre. Tenemos una cartera de pedidos de 23,2 mil millones, es decir, un 14% de aumento año tras año y con un nuevo pico por la entrada de los últimos 12 meses han sido 12 mil millones, que es un 15% superior y que se ve empujado por el negocio offshore. Y en tercer lugar, nuestro desempeño financiero está en línea con nuestras guías. El punto medio de la guía de ventas está completamente cubierto. Nuestro margen EBIT, pre-PPA y los costes de I+R se sitúan en el 7,4% en los primeros 9 meses del año fiscal y en 7,3% en el tercer trimestre del año. Y tenemos también nuevo crédito multidivisa y préstamo revolving de 2.500 millones de euros que se cerró con éxito en mayo. Bien, vamos a ver entonces el futuro. Desde luego, las perspectivas del sector siguen siendo fuertes. Esto es de aplicación al mercado offshore, que ha conseguido una atracción muy importante en los mercados, como por ejemplo Taiwán, Francia y Estados Unidos. Además, sabemos que hay cada vez más riesgos geopolíticos y posibles implicaciones a corto plazo del aumento de las tarifas comerciales. Este es un tema que estamos analizando muy de cerca. Entonces, como conclusión, me gustaría darle las gracias por su atención y ahora vamos a pasar a las preguntas. Muchas gracias.
Thank you. Good morning, ladies and gentlemen. The Q&A session.
Buenos días, señoras y señores. Vamos a empezar con las preguntas. Si desean hacer una pregunta, por favor, pulsen asterisco 1 en el teclado de su teléfono. Le rogamos, por favor, que limiten sus preguntas a una pregunta por turno. Por favor, para poder garantizar la calidad del audio, le recomendamos que todas las preguntas se hagan a través de teléfonos fijos. Gracias. La primera pregunta viene de Akash Gupta, de JP Morgan. Por favor, adelante con ella. Hola, buenos días. Mi pregunta tiene que ver con onshore, donde decís que hay una estabilidad. Cuando vemos las cifras, secuencialmente hemos pasado de 0,7, bueno, a 0,4, lo cual demuestra que hay un cierto declive. Entonces, cuando dices que es estable, ¿queréis decir que es estable en lo que se refiere a los márgenes recurrentes, teniendo en cuenta el mix que tenemos en el tercer trimestre en comparación con el segundo? ¿O esto se usa como referencia el cuarto trimestre, donde tenemos 0,9 y que al final casi está en línea con lo que teníamos en el tercer trimestre? Muchas gracias, Akash. Gracias por la pregunta. Sí, desde luego que cuando vemos los ASPs, en el caso del onshore, sí que vemos que hemos vuelto aquí al entorno normal que vimos antes de la fuerte caída de ASPs en los últimos 18 meses aproximadamente. Y bueno, podéis ver que ha habido un declive, tal y como dices, en ASP entre trimestres. Y a la vez uno tiene que analizar los ASPs para todo el año, o correspondientes a todo el año. Entonces yo diría que la estabilidad consiste en que volvemos a una situación normal y bueno, los ajustes de la ASP solamente son de un dígito y es lo que tenemos antes de la caída fuerte de ASPs. Entonces, en este sentido, lo que quiero decir que me parece que estamos ahí confirmando las suposiciones que hemos comentado antes cuando durante el Día del Inversor. Y siempre ha habido un entorno competitivo, ha habido cambios en el mercado y ahora estamos volviendo a una situación tal y como hemos visto, tal y como vimos antes de producirse todos estos cambios. Siguiente pregunta, por favor. La siguiente pregunta viene de Siemens, de Mark. Hola, soy Mark de Credit Suisse, de hecho, no de Siemens. Bueno, ¿alguna pregunta sobre los costes de input en lo que tiene que ver con los precios superiores de energía y del acero, y también a la vista de que los aranceles han aumentado? Bueno, ¿qué es lo que contemplan en este sentido? ¿Y tenemos aquí algún tipo de factor que habría que analizar de cara al año que viene? Bien, muchas gracias por la pregunta. Bueno, está claro, tal y como ha señalado Miguel Ángel, estamos haciendo un seguimiento muy intenso de los desarrollos de los aranceles y de los precios de los commodities. Tal y como se ha dicho antes, el impacto en 18 es no material. Y bueno, tal y como ha quedado cubierto por nuestras coberturas y nuestros contratos con proveedores, pero para el 19 estamos haciendo un análisis del impacto que esto tiene sobre nuestro negocio, especialmente en Estados Unidos, que es donde el impacto es mayor. Y estamos trabajando continuamente en la optimización de nuestra cadena de suministro también. Estamos intentando encontrar soluciones para poder minimizar el impacto. Y si vemos el impacto de los últimos aranceles, donde, bueno, teniendo en cuenta las tres listas, que son los diferentes escenarios que estamos analizando, donde hay que ver qué tipo de decisión hay que tomar, entonces es algo muy dinámico, solamente se ha implementado una de las listas, entonces estamos viendo también cuál es el impacto sobre nuestros costes, que oscila entre el 2 y el 4%, y esto no significa que este impacto vaya a llegar a influir sobre los márgenes, puesto que, tal y como he dicho antes, estamos trabajando activamente para optimizar nuestras cadenas de suministro y, como he dicho antes, este es un tema ya muy manido en la industria y digamos que en mayor medida es el impacto que vemos que procede de Estados Unidos. Así que sí, en resumidas cuentas hay un impacto. Estamos trabajando con las soluciones para mitigar el impacto de todo esto y estamos consiguiendo avances en este sentido a la hora de prepararnos para el año 19. Gracias, Marcus. La siguiente pregunta, por favor. La siguiente viene de Alok, de Société Générale. Por favor, adelante. Hola. Muchas gracias por aceptar mi pregunta. Y una aclaración muy rápida, primero, si me lo permiten. Hablan de un 2 a un 4%, pero ¿eso qué? ¿Solamente Estados Unidos o realmente esto es algo que es de aplicación a todo el grupo? ¿Lo podrían aclarar, por favor? Y después otra pregunta que tiene que ver con el mismo tema. Bueno, acabamos de ver el marco que se debería aplicar respecto al análisis de todo el impacto que van a tener los aranceles en el contexto de lo que están viendo en el caso de la fijación de precios y capacidad de la cadena de suministro y también la caída en precios de otras materiales, de otras materias. Power, por ejemplo. Bien, para confirmar esto, gracias primero por la pregunta y bueno, quería aclarar un tema aquí. Sí que hay un impacto en Estados Unidos, tal y como hemos dicho antes, y esto también depende también del producto y como más o menos sugiere en la segunda parte de la pregunta, esto depende del producto y también de la cadena de suministro de ese producto. Y en nuestras operaciones de Estados Unidos hemos desarrollado por completo nuestra cadena de suministro. Ahí tenemos fábricas para nacelles, tenemos proveedores también, que es como superamos el tema de los aranceles para poder optimizar nuestro negocio y está claro que la diferencia en cuanto a impacto depende muchísimo del producto elegido. Entonces, al recurrir a nuestra cartera de producto de una manera correcta, se puede minimizar el impacto total que esto pudiera tener sobre nuestra actividad. Gracias, Marcus. La siguiente pregunta, por favor. La siguiente pregunta viene de Sean McLaughlin, de HSBC. Por favor, adelante. Buenos días. Yo tengo una pregunta sobre sinergias. ¿Podríais explicar un poco, por favor, sobre cuánto habéis podido conseguir en cuanto a sinergias y esto cómo va a afectar los siguientes trimestres? Sí, gracias. Soy, bueno, la información que recibimos y es que veríamos algo así como un 1,5% de las ventas en sinergias, que tendría una influencia sobre el balance del 2018. Entonces esto ya es una realidad, así que estamos en el buen camino. Entonces, de tal manera que podemos confirmar que esto sí que va a suceder. Y bueno, tal y como dejemos en el Día del Inversor, vamos a seguir adelante con ello en los próximos años, así que todo está en línea con las expectativas que hemos fijado. Gracias, Miguel. La siguiente pregunta. Bueno, esto es de Fried Loran, de Berenberg, por favor. Adelante. Buenos días, señores. Bueno, hay una cosa que vemos el mercado. ¿No deberíamos esperar que el ASP crezca en lugar de seguir contrayéndose año tras año? Entonces, esta es la pregunta. Bien, esa es una pregunta maravillosa. Y sí que estamos trabajando en mercados que son muy competitivos. Y después está el hecho de que los OEMs eólicos pues siempre van a intentar conseguir un efecto importante de la reducción de costes, pero el cliente también va a estar pendiente de lo que vaya a suceder. Quiero decir que la realidad nos irá indicando qué es lo que vaya a pasar, pero la probabilidad de que podamos trasladar estos efectos a los precios, bueno, me parece que esto sería una probabilidad bastante baja. Gracias, Miguel. La siguiente pregunta, por favor. Bien, esto es Michael de Follenberg, por favor, adelante con la pregunta. Hola, sí, gracias por aceptar mi pregunta. Creo que quieren conseguir una caja neta para finales del año, ¿no? No estoy seguro. ¿Y es así? ¿Eso que es una ambición o es la expectativa que manejan? Y creo que dicen que llegarán al final del año algo así como 500 millones de CAPEX. Y, bueno, parece difícil, ¿no? También cuando se quiere volver a caja neta. Sí, gracias, Michael. Sí, bueno, esto conlleva una explicación clara. Y tenemos las palancas correspondientes disponibles para que esto suceda. Gracias, Miguel. La siguiente pregunta, por favor. Sí, es de Pinaki Dam, del Bank of America. Pinaki, por favor, adelante con la pregunta. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por aceptar mi pregunta. Yo tengo una pregunta sobre ASP entregado. Bueno, por ejemplo, si tomo el equivalente de megavatios y las ventas de offshore del año pasado, de este periodo, bueno, era 9,2, pero este año ha habido un declive de casi un 36% en los ASPs entregados. Entonces, me gustaría saber cuál es el driver de todo esto, qué es lo que está modificando esta situación. Estamos viendo que las cifras han bajado. Bien, el ASP y las ventas es algo que también tenemos que analizar en el contexto de una serie de elementos que hacen una contribución. Y tal y como ha dicho Miguel Ángel antes, sí que hemos tenido bajo nivel de actividad de instalaciones en el tercer trimestre, que esto tiene un impacto. Vemos impactos también en el caso de las divisas y también esto varía en función de la región y también del alcance del proyecto. Y todo esto tiene un impacto sobre la ASP de las instalaciones y después, bueno, también hay un efecto en la fijación de precios y, bueno, cosas que hemos planteado durante la presentación. Entonces, para mantener una visión consistente hay que tener en cuenta estos diversos elementos para llegar a una conclusión en lo que se refiere a la ASP. Bien, la siguiente pregunta es Credit Suisse, Mark Collins. Sí, hola, buenos días. Me gustaría preguntarle sobre el mercado offshore. Bueno, parece ser que lo que han hecho es han conseguido avances importantes en Taiwán por lo que se ha publicitado y parece ser que son los líderes en ese mercado. Está claro que han dividido con Vestas y me gustaría preguntarles lo siguiente. Bueno, respecto a sus expectativas de hace 6 meses y en base a lo que conocen hoy, ¿hasta qué punto piensan que este mercado va a ser importante para su empresa en 2 o 3 años? Gracias por la pregunta. Sí, estamos ciñéndonos a un plan muy claro en lo que se refiere a los mercados emergentes del offshore y hemos sido los que hemos instalado los primeros prototipos en sus mercados y hemos podido conseguir el primer proyecto comercial en este mercado. Se puede ver en nuestras cifras en el caso de la ampliación de Formosa y eso desde luego nos está dando una posición de liderazgo gracias a una estrategia muy sólida y como han visto que hemos alcanzado un acuerdo de exclusividad para el siguiente proyecto. Con lo cual sí que aplicamos una estrategia muy consistente y muy bien planteada. En lo que se refiere al volumen del mercado, bueno, yo espero que en los próximos años habrá un mercado total de algo así como 5 gigavatios y también estamos viendo las otras decisiones políticas en lo que se refiere al mix energético que aparecen ya en el debate político y desde luego Taiwán va a ser un mercado que va a arrancar con firmeza y que seguirá manteniéndose fuerte. Entonces desde luego me parece que esto es todo un logro para una compañía para poder posicionarnos perfectamente bien en una posición, valga la redundancia, muy fuerte para arrancar en ese mercado. Gracias, Marcus. Siguiente pregunta. Bien, viene de Alok de Societe Generale. Adelante, Alok. Hola, sí, gracias por aceptar la pregunta de nuevo. Bien, entonces yo quería aclarar un poco lo que decíais antes, puesto que decían que la posibilidad de tener aumentos de precio por el tema de las materias primas, bueno, las posibilidades que son bajas, pero esto me ha sorprendido algo, puesto que algunos de la competencia parece ser que están diciendo que esto sí podría pasar, especialmente en Estados Unidos. Entonces, yo me preguntaba si tenían alguna reflexión que hacer sobre esto y si tienen algún tipo de cláusula firmada con los clientes para poder abordar esta situación de una mejor manera. Bueno, me gustaría reiterar lo que he dicho antes. Entonces, la posibilidad de lo que vemos, el poder trasladar esto a los clientes, digamos, es bastante baja. Y cuando analizamos los hechos que uno puede ver en la entrada de pedidos de ASPs, bueno, esto nos está dando algunos puntos de datos importantes para poder hacer una evaluación o para poder ver de qué manera esto ha sido posible o lo contrario. Pero desde luego tengo que repetir la expectativa que en cuanto a que no vamos a tener mucho éxito en lo que se refiere a trasladar estos aumentos de precio a los clientes de Estados Unidos. Siguiente pregunta. Viene de Akash Gupta, de JP Morgan. Por favor, Akash, adelante. Sí, gracias por aceptar otra. Tengo una pregunta sobre márgenes. Y tenemos unas guías con unas cifras muy claras para el año 2020. Queréis estar entre el 8 y 10%, si no me equivoco. Entonces, si analizamos el 2019, donde casi tenéis una visibilidad completa en el offshore y en servicios, y también en el onshore que está aumentando, ¿cómo deberían ser los márgenes del 2019 o cómo serán? Puesto que digamos que el 2019 sería un punto intermedio respecto al 2020 o va a haber más mejoras de márgenes en 2020, puesto que algunos de los ahorros en materiales van a ser back-end loaded más que front-end loaded. Entonces, me pregunto sobre los márgenes y pregunto, puesto que el consenso está en un punto intermedio, un 8,6%, entonces, ¿qué es lo que va a pasar de aquí a 2020? vamos a llegar a... ¿Qué es lo que va a pasar a partir de este punto medio de 8,6? Bien, muchas gracias, Akash, por la pregunta. Lo que está muy claro es que para nosotros el objetivo fijado para 2020 está intacto y vamos a intentar conseguirlo. Mientras tanto, sin embargo, no vamos a hacer ningún tipo de declaración sobre el 19. Lo haremos en cuanto nos acerquemos más al año, a finales del año fiscal, y después ya te daremos una actualización sobre el LEAD 2020, sobre las expectativas que manejamos para el 2020. Y bueno, de la misma manera que comunicamos en el Día del Inversor, en el CMD, y después también actualizaremos las cosas sobre la guía para el año fiscal 19. Mientras tanto, sin embargo, necesitamos abordar este trimestre primero, y después ya le actualizaremos sobre las guías para el 2019. Gracias, Miguel. Siguiente pregunta, por favor. Fernando, de Madrid. Por favor, adelante con su pregunta, Fernando. Hola, buenos días. Buenos días a todo el mundo. Yo sí que tengo tres preguntas. La primera tiene que ver con el asunto de los precios. Y, bueno, creo que has dicho, Marcus, el precio del onshore en el tercer trimestre se ve afectado por varios factores, pero... ¿Nos podría, dar algún tipo de indicación de cuál ha sido la caída en precios en este trimestre comparado con el año pasado, por alguna cifra media? Y mi segunda pregunta tiene que ver con el cuarto trimestre. Es estupendo ver que están, reiterando o asegurando este punto medio en cuanto a ventas, pero estamos hablando de una serie de ingresos para la empresa, pero me gustaría saber si nos puede dar una indicación del mix para el onshore que cabe esperar en el cuarto trimestre. ¿Deberíamos esperar una recuperación para poder compensar el nivel más bajo de entregas del tercer trimestre, o deberíamos esperar el mismo tipo de precios y un gran salto en volúmenes? Y la última pregunta. Hello. Hola, Fernando. No pido una cifra en especial, sí, solamente una tendencia, por favor. Fernando, la tercera parte de la pregunta se ha perdido en la comunicación. Entonces, he entendido lo de los ingresos o las ventas del cuarto trimestre, la fijación de precio, y ¿podrías repetir la tercera parte de la pregunta, por favor? No sé lo que ha pasado. No. La última pregunta, Marcus, tenía que ver con las tendencias para 2019. Si nos pudieras dar una indicación de qué es lo que deberíamos esperar en cuanto a volúmenes onshore. Y hablo por regiones. Bien, Fernando, muchas gracias por la pregunta. Vamos a ver si soy capaz de contestar a todo. En lo que se refiere a la fijación de precios... Y bueno, solamente puedo reiterar lo que he dicho anteriormente, y lo que estamos viendo es que la fijación de precios en el mercado vuelve a una situación normal, lo cual significa que hemos visto declives de un solo dígito en el mercado antes de producirse los cambios, y esto vemos que va a volver, y desde mi punto de vista esto se ve apoyado por los cuatro trimestres donde hemos visto el ASP para onshore. Y donde, bueno, también uno tiene que tener cuidado, y tal y como he señalado anteriormente, estos ASPs, desde luego, están influidos por el cambio de divisa, por el alcance y por una serie de elementos que hay que tener en consideración. Y, por ejemplo, en el segundo trimestre, sí que tuvimos un proyecto muy importante en Australia, que combinamos con la solución de almacenamiento y que presenta un rango tradicional. Lo cual significa que tiene un ASP mayor, y es algo que se ha tenido en consideración. Y además sí que veo un efecto de estabilización. Estamos volviendo a un desarrollo de precios normalizado en el mercado. En lo que se refiere a ventas y las perspectivas para el cuarto trimestre, sí que podemos ver, en base a nuestra documentación, que el cuarto trimestre va a ser un trimestre fuerte en lo que se refiere a ventas. Y, bueno, las ventas también sirven para dar apoyo al margen o los márgenes, y esto va a poder permitir que siga avanzando el margen. Entonces, el tener una cobertura del 100% para el libro de pedido o la cartera, y el tener una visión clara de cuáles son los márgenes y cómo es la cartera, ahora sí que tenemos que ejecutar todas estas cosas. Habrá más instalaciones en el cuarto trimestre en comparación con el tercero, y todo esto siempre permitirá o dará apoyo a los comentarios que hemos hecho respecto a los avances que llevará a cabo los guías. Sí, y otra cosa, quiero ahora pasar a la tercera pregunta sobre qué es lo que nos, qué opinión nos merece el volumen en 19. Bueno, hemos visto que, o han visto que hemos tenido mucho éxito a la hora de generar volúmenes para la empresa. Y reitero la cifra de los 12.000 millones de los últimos 12 meses. Y estamos, bueno, de cara al futuro, estamos considerando que el offshore es un negocio más a largo plazo, con lo cual los tiempos de ejecución en offshore son significativamente más largos en comparación con onshore. Y estos volúmenes que hemos visto se reflejan en volúmenes que ha habido en onshore. Entonces, lo que vamos a ver son ventas más altas y volúmenes más fuertes de cara a 2019. Bien, gracias, Marcus. La siguiente pregunta y viene de Charles Collison, de Ackerton. Por favor, Charles, adelante con la pregunta. Sí, hola. Sí, yo tenía una pregunta. Has hablado sobre la tendencia que se va a estabilizar en el tema del sector onshore. Bien, ¿podrías decirnos, por favor, cómo eran los precios en offshore en el trimestre y qué tipo de fijación de precios prevéis que vaya a haber en el offshore? Bueno, las tendencias en cuanto a fijación de precios. Está claro que se plantean diferentes sistemáticas, pero desde luego sí que ha habido tendencias claras en el onshore. En los offshore, los precios PPA han bajado para los proyectos para que se puedan implementar más allá de 2020, para que se puedan llevar a cabo. Y bueno, estoy seguro de que la posición será mucho más cómoda y tendremos tiempo de desarrollar nuestra tecnología y nuestra posición de costes para poder compensar esto, de tal manera que contaremos con mucho más tiempo en este negocio. Y tal y como se ha demostrado en el documento, los volúmenes de offshore en gran medida, digamos que se han fijado hasta 2020, y bueno, las ventas o la cartera demuestra que vamos más allá de 2020, tal y como se señala en el documento. De tal modo que, para resumir, sí, en el caso del offshore también hay un entorno sumamente competitivo y tenemos una fuerte posición tecnológica, que es lo que se ve por estos últimos concursos, y estamos trabajando ahora mismo a través del programa LEAD 2020 en nuestra reducción de costes. Pero la diferencia es que tenemos más tiempo para preparar y trabajar en soluciones que tienen que ver con este entorno del mercado. Entonces, yo estoy bastante seguro de que el buen desarrollo que hemos visto del offshore este año, bueno, que también es algo que seguirá adelante. Gracias, Marcus. Siguiente pregunta, por favor. Sí, viene de Sean, de HSBC. Sean, por favor, adelante con la pregunta. Sean McLaughlin, la línea está muteada, por favor. Bueno, hemos desmuteado la línea. Una pregunta sobre India, que ha sido un gran componente de los resultados de del segundo semestre del año pasado. Bueno, hay muy poca entrada de pedidos en el tercer trimestre, pero ¿nos podrías dar una indicación de cómo se está desarrollando el mercado indio en lo que se refiere a la entrada de pedidas en los próximos 12 meses y cómo el entorno competitivo bajo el sistema de subastas, ¿cómo se está manteniendo? ¿Esperan poder mantener la misma cuota del mercado indio que tenían en el pasado? Bien, en la India, después de la congelación del mercado, ¿el mercado cómo se está recuperando? Bueno, ha habido subastas de 6,5 gigavatios hasta el momento que se han completado en la India y también va a haber más subastas en el futuro. Entonces, el mercado es sólido y estamos manteniendo nuestra posición para, bueno, estar situados entre los tres principales en la India y también en lo que se refiere a la entrada de pedidos. Entonces, en la fijación de precios, bueno, en el caso de los PPAs y las recientes subastas, creo que están llegando a una meseta, aunque se espera que haya algo de incremento, aunque estamos hablando de las últimas subastas con 2,55, que es un poco más, pero me parece que todavía queda algo de margen para que haya más desarrollos. Con lo cual, ha habido una pregunta antes, bueno, ha habido una pregunta sobre el mercado y decían que estaba suscrito y yo creo que esto es un tema temporal y que tiene que ver con la disponibilidad de subestaciones. El tema ya se ha resuelto y de mientras, bueno, en un par de semanas, bueno, vamos a seguir analizando nuestra posición en el mercado y podremos ver volúmenes entre 4 y 6 gigavatios de cara al futuro con una tendencia alcista. Estamos bien posicionados en este mercado con nuestra cadena de suministro ya existente y además hace poco hemos introducido nuestra nueva turbina para poder conseguir un equilibrio en los precios PPA más bajos en el mercado con la tecnología de cara al futuro. Entonces, desde luego, esto sí que me parece que es un mercado atractivo. Además, ha habido un debate sobre el tema del offshore en India. Estamos bien posicionados para ello y somos un jugador muy importante en este mercado. Entonces, sí que podemos utilizar nuestra presencia en el mercado para dar apoyo. Estamos esperando un mercado de 1,5 gigavatios que se ha anunciado para 2020 y tenemos 30 para 2030. Y esto va a llevar algún tiempo, llevará un tiempo para que llegue. El timing no está nada claro, pero bueno, ya ha salido la primera licitación. Entonces, en líneas generales, India es un mercado importante para nosotros y queremos posicionarnos bien en ese mercado. Gracias, Marcus. La siguiente pregunta, por favor.
Miren acá, este JP Morgan de nuevo.
Sí, hola. Sí que tengo una pregunta sobre el offshore. Básicamente, si vemos el pedido ASP era de 1,2 y en los últimos cuatro trimestres más o menos ha estado un nivel parecido en tres de cuatro trimestres. Y esto está muy por debajo de lo que están consiguiendo en ventas. Pero la pregunta es que está claro que el ASP basado en offshore va a bajar. Entonces tenéis tiempo y podéis hacer la mitigación correspondiente. Y digo que debido a este declive en ASP, pudiera haber cambios también en los márgenes. Bueno, por una parte tenemos los volúmenes que están subiendo y después tenemos los precios que están bajando. Esto, bueno, ¿piensan que pueden seguir creciendo los márgenes en estos próximos años en el offshore? Sí, quiero hacer un comentario sobre los ASPs offshore y que es la cifra que realmente hay que tener en consideración. Hay que tomarla con muchísima cautela y ya que las cifras ASP en offshore dependen muchísimo de varios elementos que tenemos más allá de lo que es la propia turbina. Entonces sabemos que estamos ejecutando un proyecto donde hemos utilizado un alcance extendido que te da un ASP alto, pero lo que no te da es ninguna indicación en lo que se refiere a márgenes, ni tampoco, bueno, sobre los elementos propios de la instalación o de la logística, cosas que aportan el cliente. Así que hay unos elementos muy importantes de alcance con un material significativo sobre volúmenes sin dar ningún tipo de indicación sobre lo que tiene que ver con la fijación de precios si lo analizáramos en base a cada turbina individual. Bien, entonces los ASPs para el offshore hay que tomarlos con cautela, aunque tengo que reiterar que sí que vemos un buen desempeño del negocio offshore en los próximos años. Bien, vamos a aceptar dos preguntas más y después ya cerraremos la conference call. Siguiente pregunta, por favor. Gracias. La siguiente pregunta viene del analista en Davis. Muchas gracias por aceptar mi pregunta. ¿Podrían darnos alguna indicación sobre los servicios? Bueno, ¿cómo está funcionando el segmento de servicios y algo sobre márgenes también? Sí, bueno, gracias por la pregunta. Servicios. En servicios hemos indicado que más o menos sería en torno a 20. Y esto es exactamente donde nos encontramos en la actualidad, tal y como hemos dicho durante la presentación. Y digamos que estamos algo por encima, puesto que, bueno, del impacto positivo que tuvimos en el segundo trimestre, nuestra expectativa de cada servicio en lo que se refiere al futuro es que nos situaremos en torno a este nivel del 20% también en los próximos años, y esto está perfectamente en línea con lo que dijimos en el Día del Inversor, en el Capital Markets Day de febrero. Gracias, Miguel. Y ahora vamos a aceptar la última pregunta. Bien, la última pregunta viene de Philippe Laurent, de Berenberg. Adelante, por favor, con su pregunta. Gracias. Gracias por aceptar mi pregunta. Creo que ha habido un fuerte incremento de CAPEX. Gracias por la pregunta. La actividad en el CAPEX en el cuarto trimestre fundamentalmente tiene que ver con la parte industrial, debido a la preparación de las turbinas y los moldes que tienen que ver con nuevos productos, y también en todo esto está relacionado con la preparación de la capacidad de los volúmenes que van a llegar en los próximos años. Muchas gracias, Miguel. Y con esto vamos a cerrar nuestra presentación de resultados. Muchísimas gracias por estar aquí. Y si tuvieran alguna pregunta más o si les hiciera falta alguna aclaración, por favor, pónganse en contacto con el Departamento de Relación con el Inversor. Gracias.